en la era de los antiguos dioses, de la sobresaturación de series y de Netflix, absolutamente nadie clamaba por un podcast. Pero aquí estamos, dos millennials forjados en el calor de varias crisis económicas. Poderosos, pasionales, un poco pesados. Nuestra nostalgia te hará ver Senna, la princesa guerrera.
Bienvenidos a En la era de los antiguos dioses, el podcast de toda la actualidad de Senna.
Yo ya me río por reírme, porque no cada vez decimos una pollada diferente.
Hola, Rocío, ¿qué tal?
Pues muy bien, Samuel. Estoy aquí deseando hablar de este increíble, maravilloso episodio llamado Vanishing Act. Episodio de los que marcan.
Un episodio, a ver, no es un gran episodio, tampoco
no, es sin más.
Un ñordo enorme, hablaremos de él con calma como siempre y con spoilers. Ya sabéis que en este episodio trabajamos dando por sentado que habéis visto hasta el episodio por el que vamos, en este caso temporada 3, episodio 20, y a veces hablamos del futuro de la serie, de cosas que van a pasar en el futuro. Por ejemplo, os podemos decir que este es el último episodio antes del cierre de temporada y que se viene Sacrifice, la saga Sacrifice, que es importante. No creo que en este episodio vayamos a hablar nada del futuro, pero a veces tenemos que contextualizar la serie hacia adelante. Y eso, que lo sepáis, por si acaso estáis viendo la serie a la vez que nosotros.
Uh-huh.
Y yo creo que con eso.
Y que podemos empezar a que nos cuentes cosas interesantes.
Sí, porque tampoco tengo muchísimo, porque es que por es no que tener no este episodio mucho, no tiene ni curiosidades.
Ah, no. Vale,
vamos con
nada.
La música y le damos.
Venga.
Temporada 3, episodio 20, Vanishing Act. Traducido cutremente en castellano como acto de desaparición y guaymente en Latinoamérica como por arte de magia. Es el 66º de los 54 episodios de Senna. Se emitió el 27 de abril de 1998. Está escrito por Terry Winter y dirigido por Andrew Merrifield. El señor Merrifield, este es su cuarto de 6 episodios en la serie. Lleva Been There, Done That, Gabriel Soap y Will Smithers. Nos han gustado bastante todos, un poco más o menos. El disclaimer fue, tras completar este episodio, el equipo de buceo de Autoricus fue enviado para su exposición al Instituto Submarino de Atenas para educación y disfrute de las generaciones venideras. Es un episodio sin casi nada interesante de contar, salvo que parece ser uno que intentaron que fuera de comedia y no les salió. Tengo constancia de una convención en 2003 en la que pusieron clips de Lucy Loveless actuando en este episodio, con ella en el escenario, y por lo visto se metía debajo de la mesa y se tapaba la cabeza en plan ¡no, no me pongáis esto! Y también me consta Robert Tapert poniéndolo en su lista de menos favoritos junto con The Execution, pero tampoco nos podemos fiar mucho del viejo Rob, porque en esa misma frase dice lo mucho que le gustó Fins, Femmes and James, que pero... es un auténtico mojón. Sí que tiene otras declaraciones diciendo que siente que en este episodio, en Vanishing Act, nadie estuvo a la altura, ni guión, ni actores, ni equipo de producción, ni nadie, ¿no? Y al caso es que efectivamente este episodio no les salió una comedia decente, pero tampoco un episodio terrible. Yo creo que hicieron un episodio de medio acción, medio robos.
Y es más...
potable.
Es más, diré que con The Quest es... el episodio en el que Autoricus es el Autoricus que recordamos. En este episodio, Autoricus no es ningún tipo de acosador sexual, no es un mirón, no es un tocaculos.
De hecho, le vemos medio huir de una señora que está muy buena. En un momento.
Este es el Autoricus que recordábamos antes de volver a ver la serie.
Ojalá este Autoricus. Bien, lo único gracioso que traigo es un chiste recurrente que volvemos a ver. En un momento dado, Autoricus va hablando con Senna por un pasillo y dice... What else did you expect from the king of thieves? ¿Qué más esperabas del rey de los ladrones? Y Senna le responde, oh, thieves, I've been there. Que es un callback a el Royal Couple of Thieves, que todo el rato Autolicus decía thief y todo el mundo le decía, ah, yo he estado en Tebas, ¿no?
Uh-huh.
Esto ya lo mencionamos en nuestro episodio 17 hace un millón de años. Uh-huh. Y como dato sobre el equipo artístico, el guión de este episodio es de Terry Winters, de quien ya hablamos por Cradle of Hope y The Giant Killer. Esta es la última colaboración en el Snyderverse, del que luego será el célebre showrunner de Boardwalk Empire y guionista del Lobo de Wall Street o Los Soprano.
¿Cómo avanzas, eh? Empiezas en Sena y acabas haciendo Los Soprano.
Sí, sí, es como en Hollywood ya sabes que se sube así. You fall, ¿cómo era? You fall upwards.
Upwards, sí.
Empezamos con stock footage. Mi primera nota es stock footage. Vemos a Gabriel caminar con el vestido del principio. No el de campesina, sino el de amazona.
Lo que yo pienso, mi teoría, es que el día que tenían que grabar la primera escena, bueno, la segunda escena, no estaba Lucy Lawless, tuvieron que decir, bueno, esto lo arreglamos en pospo.
Sí, tenían una y tiraron para adelante.
Porque, claro, yo al principio dije, vale, pues no está Sena, esto será pues un clip show o Sena será Light, que... Sena Light. No, no, luego aparece, es simplemente que no estaba el día que había que llegar.
No estaba disponible ese día o que, lo que por lo que sea el metraje de esos días se perdió o no estaba bien y tuvieron que apañar algo. Y hay un doblaje por encima de ellas dos hablando de te veo mañana, no sé qué.
Sí, pero luego cuando llega Gabriel le preguntan por Sena y Gabriel dice, no, Sena viene luego. Se ha ido por fotocopias.
Se ha ido a hacer fotocopias, exactamente. Sí. Gabriel llega a eso, se despiden, te veo mañana, tengo que hacer una cosa, dile
al señor
alcalde de una ciudad en la que ahora hay paz y antes hubo guerra, y van a celebrar el Festival de la Paz. Y entonces tienen una estatua de Pax.
¿Cómo? ¿De Pax?
Pax.
¿Cómo celebras la paz? Pues evidentemente bailando en mitad de la calle como dementes.
En el puerto.
En el puerto.
En el muelle.
Yo lo primero que pensé fue, Gabriel, ¿por qué no está teniendo como estrés postraumático? Porque la última vez que estuvo en un pueblo en el que todo el mundo cantaba la paz, 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 acabó
siendo asesinada
chartada por su entonces novia. Porque recordemos que se casaron en One Against the Army.
Es verdad.
Según Laura.
Sí. Pues sí, los pueblerinos cantan paz, 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 bailan todos juntos. Aquí es la escena que mencionábamos la semana pasada en la que un señor le dice ¡baila conmigo! Y ella dice ¡sí, sí, qué guay, pero devuélvame mi brazo! Y ves el brazo y dices ¡hostia puta! Ahí hay brazo como para dos brazos míos.
Ya ves.
Y bueno, pues llegas, encuentra a Asrarana, le dice que que a Sena le da mucha pena, pero que se va a perder el discurso que Asrarana hace respecto a la paz y a la estatua que tienen de Pax.
Oye, ese personaje me suena. Ese personaje no era britano, no era un sacerdote britano que le había comido Pax la cabeza. No sería en The Deliverer ese personaje.
Ese era Rapstan. Rapstan es una empresa de trabajo temporal. No sé quién es. Hay mucha gente llamada.
Sí.
El alcalde de la ciudad en la que está la estatua de Pax se llama Alfalfa. Llegan allí y efectivamente hay una estatua muy grande con un pilar enorme, además hecho de oro, y la estatua está arriba, es súper alto, tiene que pesar un huevo, y el tío da un discurso, le da mucha pena que su amiga Sena, que no sabíamos que tenía este amigo.
Sí, es mi gran amigo
Alfalfa. Se lo va a perder, pero él da su discurso. ¿Qué nos ofrecen de su discurso? Frase.
Yo te voy a decir, diciendo, no, somos súper pacifistas, y poniendo una estatua enorme de oro, lo estás pidiendo.
Esto es como lo del...
Te lo mereces.
Esto es como lo del ánfora de agua de Apolo. Si solo hay que entrar en tu templo con un cuchillo para robártelo, yo lo siento, pero tu pacifismo es excesivo.
Con una navaja, recuerdo de mota de cuervo.
De pacifista, es una reliquia divina. Tienes que... Algo hay que hacer. Bueno.
Terrible.
El caso es que Fast Forward es de noche ya directamente.
Por un momento pensé que el alcalde se llamaba Fast Forward. No.
Vale, ahora el alcalde se llama Fast Forward.
Fast Forward.
¿Vale? Fast Forward se levanta por la mañana, le vemos rascarse la barriga.
Rascarse las tetas, ¿sí?
Sí. Mira al exterior y dice, oh no, porque la estatua ha desaparecido. Uh-huh. Entonces créditos. Ah, no, todavía no créditos porque los créditos vienen con una frase guay. Sena aparece porque ha llegado esa mañana.
Tengo las fotocopias, Gabriel.
Tengo las fotocopias, ya las he cogido. ¿Qué ha pasado? Hostia, que viendo una estatua. Y la estatua no está, en absoluto. Y es como, joder, pero que es una estatua de igual 8 toneladas, que no puede haber quien ha mangado esto. Y dice Senda, tengo mis sospechas. Y se acerca un señor malcarado.
El señor malcarado está ahí.
Rodeado de varias personas, entre ellas una anciana que se esconde tras él. Y poco a poco Senda se acerca al señor malcarado.
El señor está echando ya mano de la espada.
Sí, al final ¡tachán! Agarra a la vieja y entonces Senda abusa de una anciana. Vemos a Senda ponerle la zancadilla a una anciana, hacer que la anciana golpee su cabeza con los escalones de una...
Sí, y suena clon, 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 clon.
Senda ataca con su látigo a una anciana. En fin, que abusa un montón de una anciana.
Toda la gente que está viendo está como... mira. Normal.
Senda no es tan pacifista como nosotros.
Pero como somos pacifistas no vamos a intervenir.
¿Qué vamos a hacer? ¿Pegarle a Senda? Llega Senda, le quita la peluca y la máscara a la anciana y es Autoricus.
Uh-huh.
¡Ah, Autoricus, increíble! Eres un ladrón, así, y aquí se ha robado algo. Así que tienes que haber sido tú. Ah, le dice Autoricus a Senda. La verdad es que es un trabajo de puta madre, ¿eh? Tremendo. La estatua es enorme, no ha dejado huella. Ni idea de cómo... O sea, es un trabajo digno de un rey de ladrones. Solo hay un problema. Y dice Senda, ¿qué problema? Y dice, que yo no he sido. Y entonces sí, musiquita, gaitas.
Tengo problemas con este episodio. El que se me ocurre ahora es que uh-huh. No dicen en ningún momento cómo lo han hecho.
Dicen cómo se han llevado la estatua.
¿Cómo?
De la ciudad.
Pero ¿cómo
pero
la han
no
robado?
Del altar.
O sea, ¿por qué nadie se ha dado cuenta? ¿Cómo han hecho para llevarse una estatua de 800 kilos?
O sea, el rollo es que luego descubren, porque Autolicus se pone una escafandra, se mete debajo del agua y confirma sus propias sospechas de que lo que han hecho ha sido tirar la estatua al agua y arrastrarla por el fondo con una cuerda, con un barco. ¿Vale?
Nadie ha oído nada.
No se explica cómo la han cogido de donde estaba y la han llevado hasta el agua y nadie se ha dado cuenta. Nadie ha oído nada al tirarla al agua ni nada. ¿Vale? Y es un poco lo que tú dices, es como... Autolicus está ahí porque quiere ser el rey de los ladrones y descubrir cómo lo han hecho y ser el más listo y no sé qué.
Sí, porque en algún momento dice que si ha habido un robo tan guapo y no ha sido él, pierde su estatus como rey de los ladrones.
Eso es. Y para él es muy importante el estatus como rey de los ladrones porque, como nos cuenta en una escena innecesariamente expositiva en la que Senda y Gabriel están sentadas al lado del agua, Autolicus se hizo ladrón para robarle todo lo que tenía a un tío que había asesinado a su hermano.
Uh-huh.
¿Vale? Esto es una mica herramienta que utilizaremos más tarde. Total. Que confirman que el robo ha sido por el agua y dicen, se montan en un barco y empiezan a perseguir al barco que se habrá llevado la estatua. Y mientras el barco viaja, se ve un voiceover de ellos tres hablando. En plan, bueno, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. No, porque entonces la van a mover, no sé qué, no sé cuántos. Y al final dice Autolicus, bueno, pues tenemos que hacer... Uno de nosotros tiene que disfrazarse de perista y ir como que quiere comprarlo. Y se oye a Gabriel decir, hacerse pasar por perista, me pregunto a quién le toca eso. Y la siguiente escena es Gabriel vestida de perista entrando en los salones de este tío a negociar por la
zona. Generalmente cuando se disfrazan y hacen el gilipollas me hace gracia, pero esta no es una de esas veces.
No, es que da la sensación esa, yo te lo juro, documentándome, da la sensación de que tendría que haber sido un episodio de comedia. De que tenía que haber sido como el del hermano de Yoxer o como...
Bueno, llamar eso bueno, comedia es...
Tú sabes, ¿no?
Estirar que, mucho la cuerda.
Que, a ver... Está la intención, está la ejecución, está lo que el guión hace y dice y tal y cual. Yo creo que querían hacer un episodio de reírse. Y no les salió, y por accidente les sale un episodio de escena normal que no es horrible. Esa es mi sensación, ¿vale? Gabriel llega allí y dice, mira, que quiero con acento ofensivo. De hecho, tengo...
Me llamo miopía.
Sí, de hecho, tengo dos notas. Una es... Tiene un toque teatral al principio que me gusta, que esto lo escribí en un diálogo que tienen Autolicus y Senna, Lucy Loveless y Bruce Campbell, que me gustó mucho respecto a lo que pasó en The Quest, que dice... Y tuve que aguantar a tu amiga Gabriel llorándome todo el día.
Sí. Eso está gracioso.
Hablan de una forma ligeramente shakespeariana, me gustó, ¿no? Y luego mi siguiente nota es, tiene un toque racista casual que no me gusta tanto. Porque llega allí Gabriel en plan de, buenas tardes, vengo a por la no sé qué.
Se parece a cierto monje que murió muy
cierto monje que yo me sé, sí. El caso es que llega allí y dice, quiero comprar la estatua. Y el tío dice, sí, pues ahora la quemo. Ir encendiendo el horno. Y Gabriel, eso ha escalado rapidísimamente. Ah, sí, le dice que se llama miopía. De hecho, una de mis notas es Miopia Defense. ¿Por qué vas a quemar la estatua? Dice, pues porque si tú, que no te conozco de nada, te has enterado de que tengo la estatua, es que las cosas están calentitas.
A ver, no quiere quemarla, quiere fundirla. Claro, vale, hay diferencias.
Convertirla en oro y eso lo puedo vender mejor. Y el Gabriel está en plan, ¿cómo hago que este tío no funda la estatua? Y mientras está en esas, le dicen al señor, ha venido otra perista, que se llama Ezra, y que viene también a negociar. Y abren la puerta y entra Senna, vestida de perista, y por un momento pensaba que era Meg, que estaba allí por otra cosa, te lo juro.
¿Qué hace de Meg?
Hace de Meg, básicamente.
Hace de Meg, pero con una verruga en la barbilla. Me hace gracia que digas vestida de perista. ¿Cómo se viste un perista? ¿Y por qué la ropa que llevan?
En esta serie es ligeramente exótico y racista. Es que es así. O sea, si tiene rollo, un rollo persa, tiene dinero. Es así como funciona.
Pero bueno, en fin, continúa.
Es muy problemático, pero es así.
Yo que conste que la influencia, no diría persa, la influencia turca árabe la veo bien porque geográficamente tiene sentido que haya gente tal. No lo veo especialmente ofensivo. Veo más ofensivos los acentos, que el vendedor de Hércules se llame falafel.
Claro, los acentos son tan feos. Para mí el problema en ese sentido, que da para todo el episodio entero, es que esa influencia que decimos, que llamémoslo persa, turca, como sea, ¿no? Aparece en dos contextos. Jiji jaja, vendedor de chatarra que se llama falafel.
O señor malo. Y
persona súper rica que viene a comprar pero cosas malas y volverse a su país. ¿Eh?
Sí. No, pero que es malo, sí. Sí, 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 sí. No, tiene razón ahí.
Pues total, que en este caso es esto último, llegan allí, pero para sorpresa de Gabriel, que está intentando pensar en qué decirle al nota este para que no funda la estatua, Senna le dice, ah, sí, venga, fúndela, de puta madre, hay que fundir eso porque es más fácil de transportar, no te va a atraer tantas sospechas, pero antes quiero verlo, claro, porque si lo vas a fundir, quiero saber que el oro es de esa estatua, si no le puedes dar cualquier oro. Entonces le dice, venga, va, te llevo y la vemos. Entonces la lleva a ver la estatua. Y esto era un plan de Senna todo el rato para ver la estatua y poder evitar que la fundan.
Porque es clarividente.
Es clarividente. Y hay una distracción. Sí, aparece Autolicus, que es...
Que va de señor jorobado y tuerto.
Va de señor jorobado y tuerto, que se llama Bentley.
Sí, sí, Bentley.
También es
súper ofensivo, sí.
Y le dice. Y Bentley tira unas cosas para que todo el mundo esté distraído. Y cuando todo el mundo está distraído, Senna tira el chakram y desactiva una palanca del horno de forma que el horno ya no
funciona. La palanca del horno.
La palanca
no sé,
mágica que está lo bastante alta como para que no todo el mundo esté distraído todo el rato.
Sí, no
y
tiene
que
ningún
nadie
sentido.
Comprueba cuando el horno empieza a perder potencia. Total.
El horno de carbón va perdiendo potencia.
Sí, sí, sí. Total, que se ganan un poco de tiempo y entonces tienen que...
Hacen una subasta y
sí, porque
es excesivamente larga.
Autolicus dice, ya sé lo que voy a hacer. Y ellas dicen, vale, ¿qué necesitas? Y el que ganéis tiempo. Entonces él se va a explorar por ahí y a coger cosas. Y Senna y Gabriel tienen que ganar tiempo. Y entonces se dedican a ganar tiempo sobrepujándose la una a la otra en cuanto a cuánto están dispuestas a pagar por el oro. Y es como empiezan en 15.000 dinares
Acaban como en 35.000 o 45.000.
Y acaban en 400.000 dinares y el anillo de Apolo, no sé qué coño.
Sí.
Y aquí también es otra broma que está mal ejecutada, porque se supone que la cosa es que están picadas y una de las dos tendría que haber dejado de pujar, pero las dos están pujando y no tiene sentido y han estado a punto de pillarlas. Porque
sí,
aparece Autólico.
No lo han hablado antes, tienen como una pequeña discusión, es raro.
Aparece Autolycus, y aparece Autolycus cuando van por 150.000 o así. Pero ninguna quiere ser la que cierre, y entonces siguen empujando las dos. Y entonces luego se enfadan y se pican. Tienen un pico
pero no
muy
va
raro,
a ningún lado.
Pero no va a ningún lado tampoco, eso es. Total, que sucede lo que tiene que suceder y les pillan. A Senna y a Autolycus, no me acuerdo por qué.
A ver, no, escúchame, porque una de mis pocas notas de este episodio ocurre aquí.
Uh-huh.
Les dice el malo que, escúchame, hablemos del malo. El malo es un señor calvo, con un bigote súper falso, pero tiene unos ojos preciosos y se los pinta. Y a mí ese señor me ha cautivado, he estado mirándole... Vale. Todo el rato.
Me
ha gustado
que somos
señor.
Conscientes de que este señor nos gusta exclusivamente porque es un señor que se pinta los ojos.
Sí, pero porque tiene los ojos azules y se los pinta, y los hombres deberían pintarse los ojos. Pintar
podría
los ojos.
Tener cualquier pinta ese señor con esos ojos y con el eyeliner puesto. Podríamos coger a Goliath, el del último episodio.
Pero Goliath sí
le
parece
pones
atractivo.
Esos ojos y le pintas los ojos así. Y también sería igual de atractivo.
Si le lavas, no le pones una mierda en los ojos para que parezca que sea. Moralmente malvado y le pongas un nylar, ya está, tiras millas, es estupendo.
Hemos hablado ya alguna vez de la lo que es la mirada masculina respecto al ideal de hombre para las mujeres, ¿no? ¿Qué les gusta a las mujeres? Chris Evans en el Capitán América. ¿Qué les gusta realmente a las mujeres? El ladrón majo de King Kong, un señor
a mí me
que
gusta
se pinta los ojos.
Chris Evans en el Capitán América.
Chris Evans en el Capitán América. Pero quiero decir, hay tantos señores tan majos y tan besuqueables en esta serie.
El espectro es muy
30
amplio.
Años.
Sí.
El espectro es súper amplio y esta serie deliberea, no semana tras semana, pero casi.
Creo que... Haciendo un poco una tangente, la cosa es que el espectro de belleza que se espera o que se supone de los hombres es mucho más cerrado que el espectro de belleza de las mujeres. Las mujeres tendemos a apreciar la belleza masculina de otras maneras, la femenina también,
sí.
De otras maneras mucho más amplio, y supongo que de ahí viene un poco el meme del hear me out y te estamos diciendo que nos gusta el... cepillo de dientes masculino de no sé qué de no sé qué anuncio.
O el emperador de Baldur's Gate.
El emperador, sí. Bueno, pero escúchame, luego esos son monster fucker. Se ha puesto de moda, escúchame. Yo no quiero ofender a nadie. ¿Vale? Yo respeto. Pero se ha puesto de moda performar el monster fuckerismo.
Vale.
Y hablo de performarlo.
Vale.
Estoy convencida de que la mitad de la gente que dice que se quiere follar al emperador de Baldur's Gate no se quiere follar al emperador de Baldur's Gate.
Vale. Yo te puedo decir que yo fui
tú sí te lo
de
follabas.
Los que persiguieron a Karlach. He visto la escena de romance sexual con Karlach. He visto la de ¿cómo se llama la Give Yankee?
La de
Ethel. He visto la de Shadowheart.
Uh-huh.
Y he visto la del emperador.
Uh-huh.
Y la del emperador es la única que me ha resultado sugerente.
Pero porque...
Está bien.
Sí, no, escúchame, yo también la he visto porque yo dije, yo le voy a dar que sí, y luego yo recargo y esto no ha pasado nunca.
Tal cual.
No, que tú te lo quedaste,
yo
cochino.
Que...
Nada, tú también te viste la del druida que se convierte en oso. Convirtiéndose
sí,
en oso.
Sí,
es que es eso. Nadie se quiere follar a un oso, salvo un pequeño porcentaje de follaosos. Sí. Pero performar el follaosismo es gracioso en internet.
Es gracioso, es verdad.
Y se performa. O sea, realmente es eso, que...
No, pero estoy de acuerdo con lo que hablabas respecto al espectro aceptable.
Pero volviendo otra vez. Sí. Aunque te diré, espera, haciendo un pequeño inciso de la escena de Baldur's Gate. Creo que la escena de Baldur's Gate te gusta tanto, no por lo que enseñan, sino porque la narradora te cuenta cómo te sientes. Sí. Y creo que en ninguna de las otras que yo recuerde te cuenta cómo te sientes, salvo en la de la Ethel, que al día siguiente te dice que te duele, te duele la lengua y te duelen las manos y te duele todo.
Sí, es cierto que te habla de las sensaciones y te las describe de una forma muy bonita.
Sí. Y te dice que el aliento del emperador huele a vainilla y ajo. Sí. No.
¿Qué coño quieres que haga con eso?
No.
¿Qué coño quieres que haga? Claro.
No.
Pero sí, es verdad, es lo que hablábamos. El espectro es diferente según el género del público y de la estrella. Pero yo a lo que voy un poco es a que estamos viendo cómo se ha cerrado para los hombres también. Como hay un montón más de hombres aceptablemente atractivos en esta serie que no lo serían hoy.
Sí, que no lo serían hoy.
No aparecen.
O que necesitarían horas y horas de gimnasio.
Exacto.
Para entrar ahí. Sí, estoy de acuerdo.
De gimnasio y de maquillaje o cirugía. O sea, sí. Hay señores feos en esta serie que no están haciendo... No feos, quiero
decir.
Sí,
pero
no están haciendo de malos necesariamente todo el rato.
Pero volvemos... Realmente volvemos porque... aunque el espectro de las estrellas se haya cerrado y que tengas que estar hiperpetado, ¿cuántas de las mujeres veíamos Parks and Recreation y veíamos a Chris Pratt con barriga y decíamos, es muy majo, es muy guapo, le abrazaba y le daba? Y dijeron los grandes pensadores del cine, oye, este señor le vamos a convertir en una estrella, pero para eso tiene que perder como un 20% de grasa. Y la mayor parte de las mujeres no necesitábamos que perdiera un 20% de grasa.
Bueno,
Andy
necesitaba
estaba
no
bien
saber
con...
que es un Christopher que...
Sí, eso es. Ha perdido atractivo dos veces. Uno, cuando perdió la barriguita. Dos, cuando descubrimos que era un Christopher
que era un desgraciado, sí.
Pero digo eso, que ¿quién impone esa necesidad de estar hipermazado? No diría que las mujeres, porque creo que somos muy vocales en el tema de no necesito un señor que esté como un neumático, ¿sabes?
Y de hecho, pensándolo en frío, hay un factor también en escena, que es que su público era eminentemente femenino en aquel momento. Lo cual también puede ser que diera esa libertad, ¿sabes?
Sí, puede ser. Y que era la tele sindicada.
Exactamente.
Sí.
Y no tenía más de 2.000 pesetas para hacer la serie.
No, pero en general, o sea, no sé, nos hemos ido mogollón por las ramas, pero yo lo que digo es que el malo de este episodio me parece muy atractivo y es un señor calvo,
sí,
con un bigote falso que lleva pintado los ojos. Y tiene unos ojos muy bonitos. No sé, me parece muy guapo.
Y es un malo relativamente interesante.
Sí, es relativamente interesante.
Bueno, ¿por dónde íbamos? Que Sena y Gabriel se hacen la puja. Cuando aparece Autolicus le dice, ya podéis dejar de pujar, ella sigue empujando, se enfadan una con la otra por eso. Luego se
no
va
a ninguna parte. Hacen
total.
Eso es lo que te iba a decir. Hacen un banquete para celebrarlo.
Sí.
Y dice el malo, le dice a Gabriel, ¿dónde está la otra perista? Y le dice Gabriel, creo que está en su habitación. ¿En su habitación? Sí, con el jorobado. ¿Con el jorobado? Oh, y hacen como una especie de... Se está follando a su criado jorobado,
sí.
Es que es así kinky, el fetiche raro, pero
chica...
no es lo último.
Sí.
Porque aparece Autolicus allí, aparece Meg 2.
Sí.
Y entonces la chica que está con el malo, que no tiene ningún tipo de relevancia, estaba ahí.
Que al principio
ahí,
le ha preguntado,
jorobado,
de eso
de
me
verdad,
interesa.
Es jorobado
y
de
es
verdad.
Como... Y
nota al respecto es, ¿el king con las jorobas?
El king con las jorobas. Es que han ido
porque
ahí.
Porque esta señora... al enterarse de que había un señor jorobado, se ha puesto muy contenta.
Al momento, sí.
Y va donde él y le dice, hola, jorobado. Hola, jorobado.
Sí, enseñándole las tetas, básicamente.
¿Te puedo tocar la joroba?
Y Autolicus, que es en plan,
no,
mira,
no.
Prácticamente en cualquier otra situación estaría dejando a mis amigos caerse por una ventana.
Sí. Pero justo hoy me han decidido escribir como una persona competente y decente.
Sí, y además llevo la joroba llena de monedas que son vuestras.
La chica... infringe las normas sociales y sus boundaries y le toca la joroba porque necesita palpar la joroba. Esta mujer no tiene nombre. No ha manifestado un interés particular por las jorobas antes. No lo volverá O sea,
la caracterización completa de esta mujer. Y espero que tuviera una carrera después de esto. Es buenorra joven a la que le molan las jorobas.
Es que además... es que tampoco te dicen... Tampoco la ponen babeando por la joroba ni mostrando un especial interés. No se pone toda cachondona. Es simplemente como que tú lo infieres. Sí. Como tú infieres que esta señora tiene un king con las jorobas porque está... Está muy centrada en la
joroba. En cuanto ha escuchado joroba, se le han levantado las orejas como un perro que vende ardillas. ¿Eh? Uh-huh. Es básicamente uh-huh. eso.
Total, que pillan así a Autoribus. Porque justamente decidió hacer de jorobado el día que venía la señora que tenía un fetiche con las jorobas.
Exactamente. Y la tía se va a donde el malo, le susurra que la joroba es falsa y entonces el malo, que es clarividente también un poco, se da cuenta de que es Autolycus, el hermano del tío al que maté y que me hizo me robó todo lo que tenía y entonces me hizo convertirme en ladrón. ¡Chan, chan, chan! Es un...
Yo vuelvo a esto y la chica yo me imagino diciéndole, oye, he tocado muchas jorobas en mi vida. Y que me aspen si esa joroba no es rara.
He tocado esa joroba y estoy más seca que la mojama.
Estoy muy decepcionada. Esa joroba no me está dando. No me está dando lo que yo esperaba de una joroba.
No me está funcionando esa joroba.
Este señor es tan jorobado que se llama Bentley. Debería tener una joroba 5 estrellas.
Esa joroba tiene que ser falsa porque si no... Cualquier joroba me vale, ¿vale? Cualquier joroba real me funciona y esta no.
Esta no.
Wow. Hay una cosa que me gusta mucho de este episodio, tengo que admitirlo, que es ver a Lucy Loveless hacer el payaso y a Gabriel mantenerse en un papel más chill, más elegante. Porque a medida que vas documentándote para este podcast y vas viendo vídeos y entrevistas y tal, son más sus personalidades.
Sí.
Lucy Loveless y Gabriel y René O'Connor vivieron condenadas a unos personajes que eran intercambiados. ¿Vale?
Lucy Loveless por eso está continuamente intentando sacar esa viscómica. Es que es súper payasa.
Y ves los bloopers y es siempre la primera que hay hace unos bloopers. Caras. Y...
Sí, no, pero es que hay unos bloopers. Voy a hacer un spoiler de la sexta uh-huh. temporada.
Sí.
Hay un episodio en el que Gabriel, por movidas, se queda dormida durante un año y solamente va a poder despertarla su verdadero amor.
Sí.
Y entonces graban la escena. Es Gabriel dormida en un dentro de un círculo de fuego que está hecho con una señora enamorada de ella. O sea, una señora enamorada de Gabriel, como sí. sabe que no es su verdadero amor, decide convertirse en un círculo de fuego para protegerla hasta que venga su verdadero amor, es decir, Senna.
Sí.
Viene Senna, se inclina sobre ella, la besa, Gabriel abre los ojos y lo primero que ve es a Lucy Loveless poniéndole como una sonrisa
de
plan.
Meg, una cara 100% Meg. Yo
y
creo
se
que...
empieza a descojonar y es como, sí. pues claro, esta es Lucy Loveless.
Sí, sí, sí. Y viven así. Sí. Gabriel es un personaje vivaracho y gracioso y tal. No un alivio cómico, hace ya mucho tiempo que no. Pero René O'Connor es una mujer muy zen, muy interesada en el espiritualismo y en la paz interior, en todas estas cosas. Y en cualquier entrevista que la ves, está siempre susurrando y él va con perfil bajo por la vida. Y Lucy Loveless es al contrario. Es, hola, soy Lucy, vengo a
Lucy
reírme,
Loveless,
vengo a pasármelo bien, a donde voy.
Disfrazándose de fan lesbiana, literalmente sí. dijo, mi disfraz es de fan lesbiana, lleva una cazadora de Rosie O'Donnell Show, sí. lleva una riñonera... Y en una entrevista
a preguntarle
a René O'Connor que cómo se sintió cuando besó a Lucy Loveless.
Sí.
Y se sube en plan, ¡hola! ¡Soy una fan lesbiana!
Claro, entonces con todo ese bagaje que uno ya lleva después de tanto vídeo, tanta cosa, verlas así en personajes que les cuadran más, a mí me ha llamado mucho la atención. Mm-hmm. Me ha parecido muy, muy bonito. Por lo demás, el episodio no tiene mucho más. Autolycus ha descubierto que hay pintura en el palacio del malo y quiere usar la pintura para hacer una pared falsa donde está la estatua. y pintarla como cuando el coyote pintaba túneles en las para correr caminos.
Si quieres que te diga la verdad, yo hasta a estas alturas del episodio yo ya había espaciado. Yo vi que Autóricos veía pintura y no se me había ocurrido para qué. O sea, ni idea.
Es para eso. Se lleva a Sena a recoger la pintura, montan aquello y para cuando lo tienen montado, el malo coge a Autóricos, lo pone en una silla con cadenas del mejor
una silla
acero de no
kinky,
sé dónde.
Por cierto. Kinky, totalmente. Esa silla es como la silla de Calisto.
Esta es Liz Friedman, ya sé yo. Le han encadenado y le han puesto 200 candados de la mejor calidad. Uh-huh. Entonces él tarda un rato en abrirlos todos. Y Sena va por él porque ya tienen preparado lo de la pared que va a tapar la estatua, pero descubre que ya se ha escapado y dice con su clarividencia: o no, va a matar al malo.
Va a ir a matarlo.
Fue el que mató a su hermano.
Sí.
Y entonces se lo encuentra. Aparece en la ventana en cuclillas.
Sí, como si fuera Spider-Man.
Quiero un póster de esa escena. Quiero un póster para ponerlo en lo alto de mi cama, ¿vale?
Ajá.
Pero aparece y dice: Autolicus, no puedes matar a este señor. Y el otro: ¿por qué? Y él: pues porque.
Porque eres
cualquiera,
bueno.
Todo el mundo pensaría que tienes razones para matarlo, pero tú no eres un asesino. Y además, ¿qué pensaría tu hermano? Y lo típico, ¿no? Y nada, pues Autolicus le perdona la vida. Y se va, y entonces dicen todos: bueno, vámonos, que es la hora de la pelea del final. Venga. Y se van al patio, tienen la pelea final. No he visto que maten a nadie, pero sin más.
Y llega un señor.
Llega un señor del que ya se estaba hablando.
Este señor, de hecho.
Otro posible comprador.
Este señor creo que salía en El Lobo Negro. Era el.
Hostia.
Era el. Es que, no sé, me estoy iluminando ahora, no lo tenía apuntado ni nada, pero me recordaba a alguien y lo he pensado y creo que era el jefe de los malos del Lobo Negro. Que. Era un señor así que parecía un romano y tenía un señor que era como subalterno. Creo que es este señor, me suena un montón. No sé.
No le tengo fichado, la verdad. No.
Igual es un invento.
Puede ser. El caso es que aparece el señor y dice: soy el otro posible comprador. ¿Dónde está la estatua? Y el malo dice: no la estás viendo, está ahí. Sin haber girado la cabeza todavía en toda la escena para ver si la estatua estaba ahí. Y el otro dice: ¿qué es esto? ¿Una broma? No está ahí. Y el malo finalmente gira los ojos hacia donde tendría que estar la estatua y ve que no hay estatua. Y Autolicus le dice: sería una pena que alguien te la
hubiera
robado. Y el otro comprador le dice: entonces tengo que negociar contigo. Y Autolicus dice: no, yo ya tengo esto apalabrado. Y el otro comprador dice: pues nada, pues me voy. Y se va. Y entonces, fast forward, Alfalfa se despierta otra vez
espera,
en su casa.
Espera, porque sí. La estatua estaba metida así como un poco en
sí,
una esquina.
Lo que han hecho ha sido pintar una pared en uno de los cuatro lados del pedestal de la estatua y poner la estatua en el contrario, bajarla y ponerla detrás. Entonces, si el malo o el comprador o cualquiera se hubieran escorado un poquito.
Es una,
o sea,
puta
si no
mierda
miras,
de final.
Si no miras eso terrible. Exactamente de frente, de perpendicular, ves la estatua. Pero no la has visto.
Terrible, o sea, creo que
terrible.
Es uno de los peores finales de Sena.
Es un final lamentable. Y entonces eso, Alfalfa se levanta, se rasca las tetas otra vez.
No, mira, estaba en la barriga.
Y ahí está la estatua. Y ahí está la estatua. Y bien, ha vuelto Pax, ya podemos ser felices otra vez.
¿Cómo han llevado la estatua? ¿Cómo la...? En fin...
Entiendo que ha pasado un mes. No lo sé, la verdad. Porque además, el problema, otro problema que hay es: han ocultado la estatua pintándole una pared en el palacio del malo.
Claro, o sea, ¿cómo la han traído
hasta
aquí?
Tienen
han
que
matado al malo.
Llevársela de allí.
Es que creo que es uno de los. O sea, a ver, no es malo que quieras arrancarte los ojos.
No.
No es Fins, Femmes, and Gems. Pero creo que es uno de los peores episodios.
Peor resuelto.
Porque, no sé, no. Uf, no sé, no me ha gustado.
No sé, no sabe muy bien lo que quiere hacer. Lo que intenta hacer no lo hace bien. Las cosas no funcionan. Es más flojo, es mucho más flojo que Tsunami. Y está aquí un poco, pues porque de vez en cuando hay que sacar a Autolycus. No sé.
Mira, no sé.
Pero no me ha ido. Está extremadamente buena. Está aquí. Aquí es tortura psicológica ya directamente.
Yo, igual es porque estaba más tapada, no le he visto ni el vientre, ni los brazos, ni los hombros. He podido soportarlo bien, no he sentido dolor.
Los primeros 10 minutos de este episodio son dolor puro. Son el purgatorio bisexual. Son. Tenéis que entender que yo estaba enamorado de René O'Connor. En esta temporada en concreto, yo tenía 17 años. Y yo soñaba con esta mujer. La quería muchísimo. Y ahora me estoy dando cuenta de que no la apreciaba como tan bella como realmente era. Es terrible. La quiero un montón. Ay.
Bueno, pues con esto creo que podemos ya cerrar y os dejamos con los créditos.
Sí, no veáis Vanishing Act, no merece.
No merece. La semana que viene tenemos Sacrifice y la semana siguiente empieza, Sacrifice 2. Porque
empieza el fin de la temporada.
La finale de la temporada. Y se vienen cositas.
Tengo trauma yo con esta finale. Creo que ya lo he contado alguna vez.
No, cuéntalo.
Vi en la 2 lo que pasaba al final. No quiero spoilerlo todavía, aunque hablaremos de eso en nada. Y al final pasaba eso y yo era como consciente de que debía ser el final de la serie, pero no sabía si había más. Y no tenía internet en casa todavía. Así que le escribí al suplemento semanal de televisión.
¿Qué dices?
Que venía con el periódico de los domingos, porque a veces ponían una parte de cartas de los lectores. Y con toda mi ilusión le escribí preguntando a ver si había más temporadas después de aquello. Porque al día siguiente cambiaron, volvieron a poner el principio de la serie.
Claro.
Y entonces yo escribí en plan, hola, he visto que ha pasado esto en la serie. Quería saber si después hay más y si las dos planean seguir metiéndolo. Que luego sí, que luego acabaron metiéndolo, claro.
A mí, yo tengo el recuerdo de que...
Y me iba el suplemento todas las semanas.
No te contestaron, mi carta. ¿No?
No me contestaron, ¿no?
Yo tengo el recuerdo de que un amigo me dijo que ese era el final de la serie.
Buah.
Creo que no llegué a ver eso, pero vi el primero. Y él vio el segundo y me dijo, pues pasa esto. Y es el final de la serie. Y yo, vaya mierda. No. A mí eso me pasó con el final de la quinta.
Sí.
Que acabó la quinta y acaba como, ¡guau! Han pasado un mogollón de cosas y ha muerto un mogollón de peña y tal. Sí. Y es como, vale, pero va a haber más.
¿El final de la quinta es el ocaso de los dioses? No.
Sí, es el ocaso de los dioses y el la caverna de hielo y sí, no sé sí, qué, sí, sí, o sea... Sí. ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno. ¡Qué bonitos recuerdos! Pues sí. Eso, nos vemos la semana que viene con Sacrifice. Os dejamos con los créditos. Muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias, como siempre. Chao.
Bueno, pues esto ha sido Vanishing Act, un episodio.
Un episodio de escena.
Un episodio de escena.
Lo que habrían ganado estos dos episodios simplemente si hubieras puesto primero este y el gol de Tsunami y hubieras dicho, es el mini arco de Autolycus. Y si hubieran explicado también un poco cómo se mueve una estatua de 8 toneladas desde su pedestal al agua, también hubiera estado guay.
Mira, sin más.
Realmente sin más. Y sin acentos también hubiera estado bien. Acentos, menos
sí,
acentos.
Sí.
Menos acentos sí, sí. Es una cosa que.
Bueno, antes de nada, hay que comentar que Pasillo 8 tiene por fin un blog que funciona mayormente. Editar las entradas es un poco difícil, pero eso vosotros os da igual.
Sí.
Ya tenemos una entrada en la que Samu explica cosas y otra entrada en la que yo hablo de cómo Vampiro la Mascarada me volvió gay.
Sí.
Si queréis podéis leerlo, está en pasillo8.es, ¿no? Ese es el... y en el póster que ha puesto Samu está nuestro coffee secreto.
Sí.
O sea que si queréis aportar a este proyecto Pasillo 8, la era de los antiguos dioses, etcétera, etcétera, podéis echar ahí dineros.
De momento no tenemos programado ni recompensas ni cosas así, ¿vale? Porque bueno, pues tenemos que hacer unas cosas legales todavía para eso. Pero si queréis echar ahí pal PayPal para pagar tres cosas, súper bien.
Esto soy yo pasando la gorrilla y diciendo que estoy muy enferma, que me den dinero. O sea,
si estáis contentos con el trabajo que hacemos en el área de los antiguos dioses, iros allí, decidirlo y decid, esto es por los antiguos dioses. Pues vamos a ir.
Y si os gusta la bruma, si pues, bruma, pues echáis y decís, qué guay, qué guapa la bruma.
Eso.
Y así con todos los proyectos que hagamos y con todas las cosas que pues un día, por ejemplo, Samu escribe.
Hay que ir adelantando que dentro de poco un proyecto existente de una persona que nos cae muy bien y que siempre hemos sido, en Éxito Crítico y tal, hemos sido muy afines, se va a venir a Pasillo 8, va a empezar a hacer su cosa en Pasillo 8 y va a alinearse con nuestros principios de, pues, distribuir mediante RSS y usar nuestros propios medios y el Fediverso para la promoción y tal igual, y trabajar solamente por trabajar y porque queda guay y por hacer las cosas con calma y bien y sin andar detrás del algoritmo cada día y agobiándose. Y le daremos la bienvenida muy prontito y ya veréis que es una persona muy guay.
¡Qué ganas!
Sí.
Además, es una persona muy guapa.
Sí, muy guapa.
Siempre lo digo, pero es que es verdad.
Es verdad,
muy
es
guapa.
Verdad.
Vale, pues ahora vamos con los créditos de siempre. Vamos a, si queréis contactar con nosotros, estamos en antiguosdioses@pasillo8.es. En Twitter somos @senadioses. En Mastodon estamos en el servidor tkz.one como @antiguosdioses. Y en Blue Sky estamos en antiguosdioses.social. Si queréis encontrarme a mí, estoy en mastorrol.es como Robega, acabado en H. Y si queréis encontrar a Samu, está en github.com/samuelaneiros.
Me va a hacer gracia siempre lo de antiguosdioses.social. Y recordaros que si nos mandáis un vuestro tan 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 antiguosdioses@pasillo8.es, lo ponemos en, después de los créditos, y así podemos todos jugar a ver, a adivinar quién es el que lo ha mandado. Nuestra información está sacada de muchas fuentes, principalmente de hercules-senda.fandom.com, wish.org y IMDb. La música es Legends of Sparta de Faria Faraji. No podemos dejar de recomendaros que vayáis a ver su música porque es alucinante. El podcast está producido y editado por nosotros mismos, este lo ha editado Rocío. Se publica en Pasillo 8 y aparece en todas las plataformas en las que escucháis podcasts, que las tenéis listadas en antiguosdioses.pasillo8.es. Dadnos estrellitas en vuestro sitio de podcast y reseñarnos en vuestro sitio de podcast y decir que somos el mejor podcast del mundo, que es lo que somos.
Ajá. Y de toda la historia, de todos los podcasts que se han hecho jamás. El logo del podcast es de Cristina Martínez y la locución de la intro es de Leticia Jiménez. Y os dejamos, recordad, la semana que viene está Sacrifice 1.
Yes.
Y yo os tengo que animar a que vengáis al Discord porque hay un montón de personas que están hablando. Bueno, un montón de personas. Un número de personas están hablando. Y se está comentando la posibilidad de hacer visionados conjuntos de los episodios. O sea, que se está empezando a crear cierta comunidad en torno al podcast, que es siempre es guay, siempre es bonito conocer gente nueva y hablar de lo tremendamente buenas que están las
Es gran parte de ello. Es gran parte de lo que se habla.
Sí.
Si necesitas un sitio en el que hablar de lo buenas que están, creo que tenemos el adecuado, sí.
Y de contradecirnos porque preferís los episodios que tienen contenido sáfico, por malísimos que sean, a los episodios que son mejores, pero
necesitamos sáficas que nos mantengan en línea. En fin, eso es cierto.
Sí. Bueno. un besito, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
Chao.